¿Qué es lo que Daniel Viglietti está haciendo ahora? ¿De aquellas viejas canciones o estas de Esdrújulo?
Mirá, ambas y otras, porque el camino mío en realidad es un poco, diría, en cuanto a ritmo creativo, más bien lento, los ejes de mi carreta, diría yo. No soy de una producción así enorme, y tengo periodos en que de repente las cosas nacen, y de repente tengo periodos en que parece que no, pero se están gestando, porque ¿qué es componer, no? Componer es una cantidad de microorganismos de la sensibilidad, del pensamiento, del oído, del ojo, todo lo que la información recogida a tantos niveles de personas, de grupos, de noticias, de lecturas, de audiciones, ¿no? Todo eso es muy curioso, como de repente desemboca en algo que uno dice, compuse tal cosa hoy de mañana, y no se da cuenta que eso viene de tantas fuentes, ¿no? Es un poco como la lluvia, ¿no? ¿De dónde viene la lluvia? Y en estos recitales voy a llover mezclado.
Daniel, yo alguna vez hace muchos, muchos años leí, y siempre me quedó esa frase, que vos te clasificabas más como un cantante de propuesta que como un cantante de protesta. En un reportaje que te había hecho Mario Benedetti en una revista Crisis.
Sí.
La propuesta hoy, año 2004, ¿es distinta o es la misma que hace 20 o 25 años atrás?
O 30, porque o 30. Yo creo que eso lo dije hace como 30 años. Lo que pasa es que uno un poco quería poner un límite a toda esa etiqueta de protesta, que en realidad quedó un poco fundada cuando nos invitaron en Cuba, con un esfuerzo titánico que hicieron los cubanos por organizar a la vez la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fue a nivel político, desfilaron por allí dirigentes políticos, guerrilleros, en fin, todo lo de esa época, año 67, el Che todavía vivo, junto con el Salón de Mayo, un salón de artes plásticas, y junto con lo que ellos llamaron un encuentro de la canción protesta. Cuba, con su revolución y con su distancia de los yanquis, sin embargo, culturalmente estaba muy influida por la vecindad de Estados Unidos, de manera que eso de protesta venía de protest song, ¿no? Canción protesta. Tanto que dijeron encuentro de canción protesta, que en castellano no se diría encuentro de canción de protesta. Bueno, de ahí vino, sin entrar en más detalles, esa terminología puesta con la mejor intención por los cubanos, ¿eh? Y que funcionó en ese periodo, pero después se volvió como, se pensaba en nosotros, si escribiéramos canciones de amor, escribiéramos canciones paisajistas o escribiéramos canciones de cuna, como señores protestones o señoras protestonas, lo cual no era justo. Entonces yo hice ese juego de palabras, propuestas, en fin, hoy tampoco lo diría así, ¿no? Canciones humanas, diría hoy, en el aprendizaje de la vida, como Vallejo con su impresionante poesía, ¿no? Escribía aquellos poemas humanos. Yo diría que se podía hablar de canciones humanas en lo que uno hace y en lo que uno mezcla, volviendo a tu pregunta, porque eso va a ser mi trabajo en La Plata y va a ser mi trabajo en el Ateneo, en Buenos Aires, una mezcla, ¿no?
En algún momento también hablaste de tus canciones del interior, cuando...
Sí, sostengo, cuando... eso lo sostengo. Son maneras de agrupar un poco el material, ¿no? Son canciones que tienen que ver con ese otro cambio que tenemos que seguirlo cambiando, ¿verdad? Es permanente, por eso es que no hay revoluciones perfectas ni con la yema de los dedos, sino que hay que seguir trabajando, cambiando, cuestionando, buscando. Bueno, eso es vivir, ¿no?
Daniel, yo quiero aquí pasar una canción y hacer una interrupción y darme un gusto, contar que esta canción yo la escuché allá lejos y hace tiempo, y más, es la grabación del 70 y tantos de Ana Clara.
Sí.
Y que gracias a esta canción mi hija se llama justamente Ana Clara.
Sí,
y,
qué emoción.
Que esta canción, y bueno, siempre ella preguntaba de dónde había salido el nombre, y bueno, alguna vez me parece interesante. Ella ahora grande la entiende la canción.
¿Qué
y
edad tiene?
17 años.
Mirá vos, una obra, volver a los 17, habría que
poder volver
de Violeta, que es una canción de mi preferida.
El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir. Bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría, Ana Clara. Si el camino a la oscura siempre claro quieres ver, si el camino oscura siempre claro quieres ver, nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara.
Daniel Viglietti, aquí en Ana Clara vos hablabas de no dejar nunca las locuras y las pasiones. ¿Las seguís sosteniendo, las seguís manteniendo?
Yo creo que sí, creo que además en un recital, que es lo que yo puedo comunicar más de todo lo que tengo dentro, eso se debe sentir. Yo estoy convencido que sí, porque lo vivo, porque lo respiro, porque ahora había puesto con un botoncito el teléfono para, durante la canción, me fui hasta una computadora que tengo a mano y me avisaban que me mandaban una foto entrañable para mí, que yo no sabía que existía, había olvidado esto, una foto en que estoy con Soledad Barrett, una luchadora paraguaya que se volvió canción también en mi trabajo y que recuerdo con enorme cariño. Tuvo un final de esos que son trágicos y abonan el futuro, ¿no? Porque nada fue inútil, aún las cosas más terribles, ¿no?, que han pasado. Yo creo que es lo que tenemos que sostener, que nada fue inútil, que todo coadyuva de alguna manera en estas posibilidades de pequeños o medianos cambios que se van gestando en nuestros países, nada viene de la nada ni de la varita mágica de uno, dos o tres presidentes, ¿no? O frentes, sino que esto viene de un trabajo histórico hecho por miles de personas con un valor, con un coraje, que esa realidad mediática terrible en que de repente el nombre de los verdugos circula mucho más que el nombre de gente que tenía que estar en los libros de historia, ¿no? Circula más el nombre de un Videla que el nombre de un Santucho, por decir algo. Eso hay que revertirlo y crear los nuevos libros de historia, no la historia oficial mentirosa, sino la historia humana de nuestros países, ¿no? Eso se va a ir escribiendo. Lo han empezado a escribir desde la literatura gente como Eduardo Galeano, desde la poesía como Juan Gelman, como Mario Benedetti, y gente más jóvenes que comienzan su vida de una nueva generación. Me acuerdo cuando yo bajé de un viaje a Australia, yo estaba todavía exiliado en Europa, y viajé a Australia a cantar allá, donde hay muchos latinoamericanos y también uruguayos, y cuando bajé del avión de un largo viaje, uno de los más largos que he hecho, bueno, me esperaba un grupo uruguayo con unas pancartas contra la dictadura y de apoyo a los presos políticos y las presas políticas. Pero además había una alegría suplementaria, estaban como si estuvieran brindando aunque no tenían copas, y yo no me daba cuenta. ¿Y qué pasaba? Que en el transcurso del viaje había terminado la vida de Somoza en Paraguay. Uh-huh. Y verdaderamente, ¿quién podía estar triste de eso, verdad? Con todo con el daño todo que hizo. Personajes así, ¿no? Claro.
Vos sabés que mientras escuchaba a Ana Clara, y quiero que ella hable, estaba aquí con mi compañera de programas, Graciela Sandoval, que fue compañera mía de aventuras en la adolescencia, y recordaba las veces que hemos cantado estas canciones, mal cantado estas canciones en peñas o en reuniones de amigos, y ella dijo el otro día, cuando sabíamos que te hacíamos la nota, vos, voy a llorar si hablo con Daniel Biglietti. Y como la quiero hacer llorar un poquito, quiero que te salude. Y
sí, también, bueno, no es mi intención hacer llorar, que ya hemos tenido que llorar tantas cosas de otra dimensión, que bueno. Pero bueno, de respetable es la emoción, y ahora que la quieren liquidar a la emoción en el mundo, defendámosla, ¿no?
Bueno, está bien, muchas gracias. Daniel, un gustazo,
¿cómo
realmente?
¿Estás bien?
Bien, bien. Realmente me conmueve muchísimo siempre escucharte, y un recital tuyo, yo me siento y lloro, me paro y me voy llorando. Y es así. Y cuando escuchaba recién a Ana Clara, pensaba que de alguna manera todos volvemos a los 17, jugando un poco con la idea de hace unos minutos, y volvemos a los 17 bien, me parece, para reciclarlos. Esta emoción que vos me provocas siempre, a veces me parece un poco injusta hacia vos y hacia mí, porque es una suerte de congelamiento en algunas cosas. Entonces sacudo esa emoción para ver cómo se recicla, cómo se reactivan las nuevas pasiones que decían hace un rato con Daniel, ¿no?
Yo alguna vez he pensado que, bueno, algunas ideas fijas que tenemos se mueven a la velocidad de las estrellas, así que todo es aparente. No te olvides que estamos arriba de un planeta que está a alta velocidad por el espacio.
Bueno, yo igual me voy a seguir emocionando y llorando cuando te vea y cuando te escuche, y voy a seguir pensando que tanto vos como yo y tantos otros seguimos reciclando la pasión de esos 17.
Bueno, y que también los que tienen ahora 17, a través de ciertas canciones, cierta literatura, también pueden hacer un viaje en que todo se mezcla, ¿no? Y es importante, ¿no? Los tiempos, a veces, ¿quién inventó lo que es pasado, futuro? Eso también es una invención, quizás todo muy 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 extraño, ¿no? Pero se puede mezclar, y los relojes pueden ser falsos, y los almanaques pueden estar trucados, y todo es una búsqueda que va a terminar bien.
Se puede mezclar y debemos mezclarlo, además.
Claro,
pues, debemos mezclarlo.
Y la búsqueda, yo pienso que va a terminar bien para seguir empezando, como decíamos hoy. No hay un hombre nuevo de cristal que uno va y lo toca y dice, este es el hombre nuevo. No hay una utopía cristalizada, entonces hay que seguir buscándose. Yo muchas veces he manejado una imagen que a mí me sirve para explicar esto, ¿no? El hombre nuevo parece que lo tocamos, la mujer nueva parece que sí, y se mueve, y se va y nos hace un guiño y dice, no, me vine para aquí, hay que seguir buscando. Cuando se ha pensado que eso ya está resuelto, es cuando se ha caído en la esclerosis de los socialismos, ¿no?
Claro, está bueno lo que decís. Creo que por eso a veces siento esta injusticia de emocionarme con vos. Creo por recordarte o recordarnos, quiero emocionarme por este presente, bueno. No por lo que fuimos solamente.
Bien.
Daniel, hoy a la noche aquí en La Plata sé que está todo vendido, así que evidentemente
yo no sabía, que tienen, me entero por lo que me decís tú.
Que tienen ganas de emocionarse con Daniel Biglietti. Y bueno, vamos a verte en el Teatro Luz y Fuerza a la noche. Y realmente es un gusto, esperemos poder darte un abrazo en algún momento.
Cómo no, al final siempre hay ocasión.
Y bueno, y aquí va un pedacito más de aquel esdrújulo, que es una forma muy particular de canción latinoamericana que tomaste, ¿no?
Está bien.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo y hasta luego.
Siempre.
Gracias.
Hasta
luego.
Y en el epílogo seamos críticos con los muy éticos sanos propósitos de tantos épicos tonos mesiánicos y tantas fáciles tonadas módicas, solo en el lúcido ajuste tímbrico del cauce armónico en el río melódico, en plena cópula con letra indómita vendrá lo inédito. Habrá crisálida, habrá salida.